Buenas tardes, comienza El Enfoque, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Es 8 de febrero y tenemos enfoque intermitente en este día de miércoles porque hay fútbol, hay mundialito de clubes, juega el Real Madrid en calidad de campeón de Europa, claro, y juega contra el Al-Ahly, creo que lo pronuncio bien, Al-Ahly egipcio en la semifinal, buscando un hueco en la final en la que le espera el Al-Hilal, creo que lo pronuncio bien, Al-Hilal. Se juega en Marruecos. Lo pueden seguir aquí en Onda Madrid a partir de las 7:30 de la tarde con los compañeros de deportes. En fin, es el mundialito. Mejor estar que no estar, esa es la verdad. Hay gente que hace broma de estas historias, pero bueno, hay que ganarles. Y ayer cayó el Flamengo, de modo que no es poca broma. Y en todo caso, mejor tener la copa en la estantería que no tenerla y ver el partido desde tu casa en el sofá. Esto es la única verdad. Si no hay prórroga, volvemos a las 10 para contar toda la actualidad de este día y analizarla en tertulia hoy con Libertad Martínez, Jaime González y Javier Gallego. En fin, no quiero ni pensar que vaya a haber prórroga entre el Real Madrid y el equipo egipcio Al-Ahly. Noticia de última hora, informa el diario ABC que Enrique López, consejero de Ayuso, formaliza su baja como militante del Partido Popular. El que fuera secretario de Justicia con Pablo Casado ha informado de su renuncia a la Secretaría General del PP, a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Habrá que esperar para comprobar si continúa o no como consejero de Justicia de la comunidad en el gobierno de Ayuso. Miércoles de febrero, en el que se retomaban las sesiones de control al gobierno en el Congreso de los Diputados y en las que hemos visto a una ministra de Justicia muy, pero que muy tocada. Al final va a pagar el pato la ministra de Justicia, Pilar Llop, mientras, si llega ese momento, lo contemplará también en directo la impulsora de la ley del sí es sí, que no es otra que la ministra de Igualdad, a la que, por cierto, Sánchez no puede cesar. Si ya son subidas de tono de por sí, ¿cómo se pueden ustedes imaginar hoy con la ley del sí es sí en boca de todos? La sesión ha sido bronca, muy bronca. Ha sido áspera, ácida, cáustica. Ha sido un cúmulo de reproches de unos, el Partido Popular, por ejemplo, a los que algunos responden y otros no. Por ejemplo, el presidente del gobierno se le ha preguntado por la ley y ha hecho eso de ¿dónde vas? Manzanas traigo.
Y ya son 415 los delincuentes sexuales que han visto reducidas sus condenas y 40 los que han salido de la cárcel por su culpa. Y lo que queda. Usted preside un gobierno que es una chapuza, un esperpento. Esto parece ciencia ficción, pero es que es real. Y aquí no dimite nadie. Señor Sánchez, ¿es el presidente responsable de los actos de su gobierno?
Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría. Es verdad que cuando la inflación estaba 2 puntos por encima de Alemania, la culpa, según ustedes, era del señor Sánchez.
Lo que decíamos, ¿dónde vas? Manzanas traigo. Le preguntan por la ley del sí es sí y el fracaso absoluto de esa ley que ha excarcelado a violadores y ha rebajado penas a acusadores, abusadores y acosadores, y habla de la inflación. En fin, pues eso, que Sánchez ha hablado de todo, menos de lo que se le ha preguntado. Quien sí ha hablado ha sido Pilar Llop, la compungida ministra de Justicia. La ministra de Justicia, que más que lo que ha dicho, la clave está en cómo lo ha dicho, el tono. Porque el tono de hoy de Pilar Llop no tiene buena pinta para ella y, de hecho, a quien ya apunta a la ministra de Justicia como cabeza de turco.
Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Creo que tenemos que actuar para blindar los derechos y las libertades de las víctimas, su seguridad, una adecuada pena, una pena proporcionada, retribuye moralmente a las víctimas, de eso no hay duda.
La batalla con los socios continúa. Todo esto Podemos insiste en que no le convence. Esta y otras noticias las contamos desde este momento y hasta las 7:30, que llegue el deporte con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 Pinto, en la A42 a su paso por Getafe y Torrejón de la Calzada, y ya en la A6 a la altura del plantío. También van a encontrar dificultades si circulan por la M40 en Coslada y Hortaleza, en sentido hacia la A3 en Villaverde, dirección A4, o Alcorcón hacia la A5. Les vamos a pedir, por lo tanto, mucha precaución en estas vías.
Y como a las 8 ya lo que estarán escuchando ustedes, oyentes de Onda Madrid, será el fútbol, será el mundialito de clubes. Les adelantamos hasta ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos,
bueno, pues,
a ver.
Pues ya, si has visto cómo ha transcurrido el día de hoy, con esas nubes, has visto que ha sido una jornada gris. Ayer lo decía, que ya os adelantaba la previsión, que íbamos a tener más nubes que precipitación. Ha habido alguna llovizna, pero de forma muy puntual, débil, en el entorno de la sierra, principalmente en una cota de nieve que sigue subiendo, según ha ido subiendo la temperatura, aunque hoy hemos llegado a valores muy parecidos a los de ayer. En general, a lo mejor hemos ganado algún grado, pero bueno, rondando los 10 grados de máxima. De cara a mañana, vamos a seguir con temperaturas que apenas van a experimentar grados. Mañana lo que sí notaremos es que la temperatura más baja se dará al final de la jornada. Esta próxima madrugada vamos a tener unos valores parecidos también a los de la pasada noche, así que a nivel térmico, pocos cambios mañana, pero lo que sí vamos a tener mañana es más sol. Ya mañana menos nubosidad. Seguramente todavía durante la primera mitad de la jornada se pueda producir algo de precipitación en el entorno de la sierra, hacia el norte de la comunidad, de forma muy puntual, aislada. Pero ya se empezará a notar como poco a poco se va abriendo el cielo, iremos teniendo nubosidad variable, ya grandes ratos en los que el sol va a ir cobrando más protagonismo, ambiente más estable que continuará en los próximos días. Por lo menos lo que parece que nos queda de semana después, tendremos estabilidad y temperaturas sin grandes cambios, pero eso sí, las madrugadas van a ir siendo un poco más frías, volveremos a tener heladas en algunos puntos.
Sin acuerdo, 7:07 de la tarde, pero con esperanza de lo que haya en próximas reuniones. Así es como ha finalizado el 10º encuentro entre Consejería de Sanidad y Sindicato AMITS para intentar poner fin al conflicto sanitario que mantiene en huelga la atención primaria desde el pasado mes de noviembre. Espacio, pues, para el optimismo, Eva Prat.
La Consejería de Sanidad ultima el desarrollo informático y mantiene reuniones técnicas en los 22 centros de salud elegidos para implantar el plan que limita el número de pacientes diarios, un plan que llevará a todos los centros en dos tandas, en primavera y luego a finales de verano. Lo ha comunicado esta mañana al Comité de Huelga de AMITS en la reunión que han celebrado ambas partes, unos plazos demasiado amplios, según la secretaria general del Sindicato Médico, Ángela Hernández.
Son unas fechas que a nosotros nos han parecido excesivamente largas y vamos a ver si pueden repensarla.
La reunión, ha dicho Hernández, ha sido cordial y la consejería les llamará mañana para citarles el lunes o el martes en un nuevo intento de desconvocar la huelga. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no cree que eso vaya a ocurrir.
Estoy convencida de que la huelga no se va a desconvocar hasta las elecciones, porque es una huelga política.
Hoy se ha enviado un formulario a médicos y pediatras de primaria para ver cuántos estarían dispuestos a prolongar su jornada entre 1 y 4 horas para absorber la demanda de pacientes.
Puede que el acuerdo esté más cerca, pero de momento no está definido. Por eso los sindicatos y los trabajadores mantienen en pie la manifestación prevista para este domingo. La izquierda en la Asamblea de Madrid aprovecha y alienta a los madrileños a salir a la calle. Pepe Frutos.
La izquierda llama a una masiva asistencia a la manifestación del domingo en defensa de la sanidad pública. Es imprescindible presionar al gobierno de Ayuso, según Mónica García de Más Madrid, Matilde Díaz del PSOE y Vanessa Lillo de Unidas Podemos.
Nuestra sanidad pública no puede ser el saco de boxeo de la señora Ayuso. La señora Ayuso tiene que dejar de maltratar a nuestros sanitarios y dejar de maltratar a nuestra sanidad pública.
El deterioro de la sanidad pública en Madrid ya es irresistible, ya es insostenible.
Desmentir eso que dice Ayuso, de que estas protestas son una cuestión politizada y de la izquierda, no, señora Ayuso, esto es la ciudadanía de Madrid.
Mónica García hablaba en Carabanchel, distrito para el que reclama 3 nuevos centros de salud, las demás en la Asamblea, durante la recepción de casi 8.000 firmas de vecinos de Vicálvaro, también con peticiones de mejoras sanitarias.
Y de salud seguimos hablando, de la de nuestros mayores en concreto. Ingresar a familiares en residencias siempre es una decisión harto complicada, entre otras cosas por la incertidumbre de cómo serán las instalaciones y el tiempo invertido en desplazarse hasta los centros para despejar algunas dudas. Ahora la Comunidad de Madrid ofrece una visita virtual a sus 25 residencias con imágenes en alta definición y 360 grados, un servicio que ha comunicado tras celebrar el Consejo de Gobierno la presidenta Begoña Alarcón.
El Servicio de Atención y Apoyo a las Familias de Usuarios en Residencias de Mayores nace para ofrecer una asistencia integral a los familiares de los residentes y agilizar la resolución de las cuestiones que puedan plantear. Las primeras oficinas abrirán en marzo en una decena de residencias. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Es que vamos a poner en marcha una oficina de atención y apoyo a las familias en cada una de las 25 residencias públicas gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social, AMAS, dos de ellas en Alcalá de Henares, así como en los 18 centros de gestión indirecta propiedad de la Comunidad de Madrid.
Los familiares también podrán participar en los consejos de residentes que analizan el día a día y elaboran las normas de convivencia. Además, la comunidad ha comenzado a ofrecer una visita virtual a sus residencias públicas para que las familias en proceso de obtener una plaza conozcan los centros. Por cierto, según una encuesta realizada a 800 usuarios, las residencias públicas obtienen una calificación de 8.
De la capital les contamos que el ayuntamiento no solo ha reforzado sus calles con 400 policías municipales en los últimos 4 años, sino que además les está dotando de la última tecnología para desempeñar sus labores. Es el caso de los drones, por ejemplo, para la sección de apoyo aéreo del cuerpo, cuya actividad ya tiene un primer balance que nos cuenta Mar García.
Controlan aglomeraciones, inspeccionan edificios, son rápidos, en 30 segundos se desplazan en una manifestación. Los 32 drones de policía municipal son uno más. Esteban Alonso es inspector de la unidad de drones.
En los festivales del Mazcul, cuando hubo algún problema en los desalojos para la celebración de las campanadas, por ejemplo la explosión de la calle Toledo en la calle Ayala, vamos a meter un dron interior y vamos a facilitar imágenes reales de cómo está, para ver si el edificio tiene un riesgo inminente de colapso.
Y cuidado al botellón.
Los botellones que se celebran habitualmente en el Parque del Oeste, ya no se nos esconde nadie. Le ponemos un dron encima, le metemos el foco y los localizamos en cualquier momento para poder desalojarlos.
En la unidad de medios aéreos, junto a los 23 drones, 26 agentes con título de piloto, Inmaculada Sanz, delegada de seguridad.
Supone un antes y un después de cara a lo que son los operativos policiales porque les permite una visión total y absoluta de los escenarios de una manera mucho más directa.
En una sección de policía municipal que nació hace algo más de 2 años, 334 operaciones aéreas, 1.670 vuelos han realizado los drones.
Mientras la vicealcaldesa acudía a la inauguración de IMEX Madrid, la feria de negocio internacional y comercio exterior. La capital muestra su músculo y posibilidades comerciales al mundo, con especial guiño a la pequeña y mediana empresa. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento apuesta por la internalización de todo lo que tenga que ver con Madrid, incluido el comercio. El objetivo es llegar a nuevos mercados y en el sector se apuesta por destinos como el Golfo de Guinea y el Magreb. Una oportunidad que, según la vicealcaldesa Begoña Villacís, tiene que llegar también a las pequeñas empresas.
Que es precisamente de lo que se trata esta feria, que esa red que normalmente se manejan desde grandes empresas, seamos capaces de capilarizarla a las empresas más pequeñas para que lleven sus fronteras más lejos, ¿no? Para que sean capaces de poder vender sus productos, de poder intercambiar los servicios en estos nuevos mercados que son, sin lugar a dudas, pues muy potentes y muy interesantes.
Villacís orgullosa de que el nombre de Madrid suene cada vez más fuera de nuestras fronteras.
Por cierto, que Villacís ya ha sido proclamada candidata oficial de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid y también hay nombre para batirse la presidencia regional con Isabel Díaz Ayuso. Con ellos se completa la lista de candidatos que se disputarán gobiernos municipal de Madrid y regional el próximo 28 de mayo. Alejandro Morán.
A pesar de no conseguir los avales necesarios, Villacís volverá a ser la candidata a la alcaldía de la capital. Así lo ha decidido el comité permanente del partido, al ser aspirante con más avales, 122, consiguiendo el 97%. Igual ha pasado con la candidata a la presidencia de la comunidad, Aruca Gómez, que se ha quedado con 265 de los 271 avales para la comunidad. Mientras otros candidatos ya opinan de esta decisión, como Reyes Maroto, hoy en retiro.
Bueno, mi rival ahora mismo es el Partido Popular, es Almeida, claramente. Yo quiero ser alcaldesa y, por lo tanto, a quien tengo que convencer es a los madrileños para que me den los votos suficientes para gobernar. Este es para mí el reto y, por lo tanto, bueno, pues desear la suerte. Claramente somos muchos los partidos políticos que concurrimos a las elecciones.
Maroto luchará por arrebatar el puesto a Martínez Almeida, mientras que en la presidencia de la comunidad será Juan Lobato quien rivalizará a Isabel Díaz Ayuso. Unidas Podemos también cambia sus candidatos con Roberto Sotomayor y Alejandra Jacinto para alcaldía y comunidad respectivamente, mientras que Vox mantiene a Javier Ortega Smith y Rocío Monasterio.
Llevamos varios días comprobando cómo la polémica reforma de la ley del sí es sí recorre todos los foros políticos e instituciones, y la primera sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados de este año 2023 no iba a ser menos, claramente. Mientras los socios de investidura tratan de acercar las posturas de Partido Socialista y Unidas Podemos, el Partido Popular señala a Pedro Sánchez como máximo responsable de las carencias de la norma y el presidente insiste en que él no se esconde, pero no hay ni rastro de dimisiones, ni tampoco el propio Pedro Sánchez se refiere a la ley. Habla de economía, habla de la inflación, habla de políticas sociales, pero no contesta en lo que a la ley del sí es sí se refiere. Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno se hace responsable, sí, de solucionar la situación y de dar la cara, pero sin despidos ni dimisiones, que era lo que le pedía la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Su gobierno se descompone. Pero es que es usted el máximo responsable, igual que la ministra de Justicia.
Yo doy la cara. Doy la cara, señoría. Y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, está tan segura de su reforma que en sede parlamentaria asume las consecuencias que pueda tener.
Asumo, primera persona, lo que pueda pasar.
Justicia no se mueve de sus planteamientos, pero ya deja la negociación abierta a reformas al grupo parlamentario, mientras Igualdad insiste en la fuerte discrepancia entre los socios. Irene Montero en Televisión Española.
Creo que es una discrepancia política fuerte. Yo no creo que sea fácil probar la violencia.
La negociación parlamentaria no ha comenzado.
De la Cámara Baja a la Cámara Alta, del Congreso al Senado, de la carrera de San Jerónimo a la Marina Española, que hoy ha aprobado la reforma del aborto, un texto que incluye una enmienda socialista para evitar propuestas como la de Vox en Castilla y León y que elimina la exigencia del permiso paterno para las jóvenes de 16 años. Flor Carazo.
Garantizar el derecho a abortar en la sanidad pública y eliminar la exigencia del permiso paterno para las menores de 16 y 17 años busca la reforma. En su tramitación en el Senado, el PSOE ha incluido una enmienda para que las mujeres solo reciban información clínica precisa. María Esther Carmona, senadora socialista.
Evitar lo acontecido en Castilla y León, que ninguna otra comunidad autónoma intente hacer como el Partido Popular y Vox, porque, señorías, las mujeres no precisamos ser tuteladas.
La popular Patricia Rodríguez ha negado que haya un protocolo antiabortista en Castilla y León. La senadora de Vox, Yolanda Merelo, ha defendido las medidas de su formación.
Que ninguna mujer de Castilla y León ha visto vulnerados sus derechos. Que es absolutamente falso que exista un protocolo que obligue a ninguna mujer a hacer nada que no quiera.
Señorías del Partido Popular, ¿de qué tienen miedo? ¿De que el latido del feto ponga en evidencia toda su tibieza? ¿O de que los votantes conservadores que aún les quedan descubran que realmente no defienden sus ideas?
La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha felicitado por el apoyo a la ley.
Aborto legal, seguro, en la pública, para no morir, anticonceptivos, para no abortar y educación sexual para decidir. Muchísimas gracias a la mayoría feminista del Senado.
La reforma tendrá que volver al Congreso, donde se aprobará definitivamente.
En lo económico, les contamos que hoy se habla de la seguridad social y el colapso que sufren las oficinas por falta de personal. Usuarios y sindicatos desconfían del plan del Gobierno para estas oficinas, en las que, asegura Moncloa, no existe colapso alguno. Ángel García.
Se necesita algo más que paciencia para conseguir una cita telemática o ser atendido presencialmente en las oficinas de la Seguridad Social.
3 meses y levantándome a las 6 de la mañana he podido conseguir cita.
De Alcorcón a Getafe, de Getafe a Leganés.
Un poco de altura, sí.
Le han pasado 3 meses de jubilación y todavía no ha cobrado ni un duro.
Trámites como la jubilación han pasado de resolverse en una semana a tardar más de un mes. El ministro José Luis Escrivá niega que haya un colapso en las oficinas, pero ha puesto en marcha un plan con distintas medidas para desatascar y agilizar las gestiones.
Aquellas provincias donde hay más presión, los expedientes se tramitan y se resuelven en otras provincias distintas. Esa es una iniciativa. La otra iniciativa es probar nuevas tecnologías. Las videollamadas permiten ir a otros horarios y después tenemos que reforzar las plantillas. Esto va a llevar un poco de tiempo, pero desde luego hemos ampliado muchísimo la oferta pública respecto a una situación de partida muy deficitaria.
Desde el sindicato CESIF, mayoritario en la Seguridad Social, su portavoz, Encarna Abascal, califica las medidas del gobierno de chapuza.
La solución del gobierno para desatascar la seguridad social no va a funcionar si no contratan a más plantilla, porque la actual ya está sobrepasada y superada.
La plantilla de la seguridad social se ha reducido en 10.000 personas en la última década y sus 26.000 trabajadores actuales tienen que atender a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas y casi 1,5 millones de empresas, con un problema añadido. Un tercio de la plantilla se jubilará en un plazo de solo 5 años.
José Luis Escrivá, titular de Seguridad Social, que también se ha referido hoy a las cifras de empleo por cuenta propia y ajena, números de los que presume y que desmontan desde la oposición. Y no ha sido el único en tratar la siempre complicada situación económica de nuestro país. La ministra y vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se pone a sí misma de ejemplo para explicar que las medidas del gobierno para contener los precios en la cesta de la compra están funcionando, Jesús Clemente.
Funcionan porque Nadia Calviño, vicepresidenta económica, cesta en mano y recorriendo pasillos del supermercado, así lo ha comprobado. Lo dijo entonces y hoy se reafirma tras preguntarle a Carlos Rojas del Partido Popular, uno de los socios de investidura, Pilar Bayuguera de Esquerra, se sorprende por la respuesta.
Yo decía que cuando iba al supermercado veía que los precios estaban bajando, señoría. Ilústrenos con su ejemplo, señoría. ¿Dónde es eso?
La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas.
Silencio, por favor.
De temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Esa es la información que nos transmite también los grupos de distribución.
Es evidente que lo notamos. Lo que me ha hecho gracia es esa apelación que ha hecho cuando ella va a comprar. Bueno, nos hemos quedado un poco parados, pero vaya.
Lo notamos al alza, quería decir Bayuguera. El triunfalismo de la ministra de Economía contagia a su homólogo de Seguridad Social, que afirma que hay más autónomos que antes de la pandemia. Y de nuevo, sorpresa y rechazo, esta vez en la bancada popular, José Luis Escrivá, ministro, Jaime Dolano, Partido Popular.
Señor Escrivá, frente a su relato triunfalista, igualito que el señor Sánchez, están los datos. El año pasado, 111.000 autónomos han cesado su actividad, según la EPA. El mes pasado, 20.800 autónomos han echado el cierre. 671 autónomos diarios en el mes de enero.
Y en enero cae siempre el empleo. Algunos años más y otros años menos. Tenemos más empleos y más autónomos vivos que antes de la pandemia.
Sobre el cobro indebido de la cuota a cerca de 8.000 autónomos, Escrivá garantiza que quedará corregido durante el presente mes.
Mucha actividad del Ejecutivo esta mañana, también para el ministro del Interior, que ha presentado la estrategia para afrontar el fenómeno de la ciberdelincuencia. Según los expertos, se producen más de 3.000 ciberataques cada día. Alonso Marina.
La cibercriminalidad ha aumentado vertiginosamente en los últimos años.
El año pasado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contabilizaron un 72% más que los ciberdelitos registrados en el año 2019.
En España, uno de cada 5 delitos que se cometen son en la red. El ministro ha explicado el procedimiento que iniciarán para conocer el verdadero alcance de estos crímenes.
A partir de ahora, nuestros balances trimestrales van a distinguir la ciberdelincuencia de lo que podríamos denominar criminalidad convencional.
Entre los objetivos que se marcan desde el ministerio está el de crear una conciencia social de la importancia de la seguridad cibernética.
De las unidades policiales especializadas en la materia, generar lo que podríamos denominar una cultura de higiene digital.
Marlaska ha enfatizado la necesidad de la colaboración ciudadana para frenar los delitos en la red.
En resumen, lo que les pedimos, lo que os pedimos a los ciudadanos, es que ayudéis a las fuerzas de seguridad a protegeros.
Para la lucha contra estos delitos, el ministro ha anunciado un presupuesto añadido.
Además, y por primera vez, la Secretaría de Estado de Seguridad contará con una dotación presupuestaria específica de 5 millones de euros.
Con este desembolso se dotará de herramientas adecuadas a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y a la Policía Nacional.
Ayer les contábamos la decisión del Tribunal Supremo de tumbar la exclusión de los espectáculos taurinos del bono cultural joven de 400 euros aprobado por el Gobierno, y hoy el Ejecutivo dice que va a acatar la decisión judicial. Enrique López.
El gobierno regional ha celebrado que los espectáculos taurinos tengan que ser incluidos dentro del bono cultural joven. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Me alegro de este fallo porque la tauromaquia es cultura, también porque no se puede discriminar por motivos ideológicos que es o no es cultura.
El Tribunal Supremo alega la falta de justificación del gobierno para no incluir los toros en el catálogo de actividades subvencionadas por el Ministerio de Cultura. El recurso lo había interpuesto la Fundación Toro de Lidia. Victorino Martín es su presidente.
Ha sido una exclusión ideológica del libro, ¿no? Porque era todos menos los toros.
El gobierno ya se ha pronunciado. Mikel Iceta, ministro de Cultura.
Ha habido un fallo del Tribunal Supremo que desde luego vamos a acatar.
Lo que todavía no sabemos es a partir de cuándo los espectáculos taurinos estarán incluidos en ese bono de 400 euros para quienes cumplieron 18 años en 2022. ¿Qué opinan los receptores de que se incluyan los toros?
Que los jóvenes se lo gasten en cultura porque los toros son cultura de España.
No lo veo, no. Creo que si hay gente que lo disfruta y es gente joven que le gusta, no es tan malo porque es a nivel cultural algo que ya forma parte de España.
Miguel Avellán, director del Centro de Asuntos Taurinos, confirma un interés creciente.
El interés por acercarse a la fiesta de los toros está increciendo por parte de los más jóvenes.
La Fundación Toro de Lidia no descarta reclamar el quebranto patrimonial que dicen ha generado la exclusión.
7:26 minutos de la tarde, salimos de España, primer vistazo a Turquía, último balance de daño, Sergio Rodríguez.
Pues el último balance habla de más de 11.000 muertos y 54.000 heridos, los peores pronósticos pues se están cumpliendo y a pie de terreno el ERICAM, la unidad especial de emergencia de aquí de la Comunidad de Madrid, ha logrado ya su primer rescate en Turquía y con nombre propio, Alejandreta, es un hombre de 65 años que se quedó atrapado, ha sido una operación nada menos que de más de 13 horas de trabajo como nos contaba una de sus integrantes, Anika.
La intervención ha sido bastante dura y triste porque tuvimos la sensación de que había una persona viva que estaba de entre dos losas de hormigón, que la oíamos hablar y que a lo mejor no la íbamos a poder sacar. O sea, yo por lo menos tuve un momento durísimo que se me cayó el mundo encima. Pero después fuimos pensando que cómo nos íbamos a ir dejando a esa persona allí. Teníamos que para eso tenemos todas estas herramientas y todo lo que hemos entrenado tantos años, pues al final... Después de 13 horas lo hemos sacado.
Bueno, eso en Turquía, en Siria, los trabajos son aún más difíciles y la ONU ha dicho hoy que espera llevar mañana ayuda desde Turquía a zonas del noroeste bajo control de la oposición a Assad.
Y en Ucrania, 350 días de guerra, actualización de este miércoles, Rafa Cerro.
Javier, a Zelensky le dijeron en Estados Unidos que no, que nada de aviones caza. Hoy ha estado en el Parlamento británico por sorpresa y ha dado por hecho que sí que los va a recibir. Agradeciéndoles a todos ustedes por adelantado los potentes aviones ingleses. Planes. Le ha entregado al speaker o cabeza visible de la Cámara de los Comunes el casco de guerra de uno de sus pilotos de ahora.
I will explain.
Lo explico.
Es
el caso de un piloto ucraniano real. Uno de nuestros ases del aire, con más éxito. Es uno de nuestros reyes del aire.
Of our kings.
Ahora el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará a Francia para reunirse en París con el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, Olaf Scholz, tras su visita a Londres.
Llega el deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.